Libro segundo de Samuel, capítulo 17, vamos a leer los primeros 24 versículos. Nos dice la Escritura que entonces Aitofel dijo a Absalón: «Yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz». Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: «Llamad también ahora a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá». Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: «Así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú». Entonces Husai dijo a Absalón: «El consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno». Y añadió Husai: «Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quienquiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aun el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra». Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: «El consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón». Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: «Así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está». Y Jonatán y Amías estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre de Baurín, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegado luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: «¿Dónde están Ahimás y Jonatán?». Y la mujer les respondió: «Ya han pasado el vado de las aguas». Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciéndole: «Levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros». Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Manaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Como recordaréis, después de que Absalón sugirió un consejo bastante perverso, el de poner tiendas en los terrados del palacio y que Absalón se acercase a las mujeres de su padre, Aitofel siguió con más iniciativas que exponer ante Absalón debido a la situación en la que se encontraba con David. Aitofel es evidente que apoyaba al 100% la rebelión, y todo lo que ha hecho hasta este momento era ir en contra del legítimo rey y destrozarlo por donde pudiera. A esto se le suma el que además le pide a Absalón 12.000 hombres valientes para perseguir a David y acabar con su vida. Ahitofel, no lo olvidemos, era consejero de David. Y no era consejero por casualidad, era consejero porque era un hombre de Estado. Por esta razón, David lo tenía a su lado por los consejos a la hora de planificar y las estrategias que se deben seguir desde donde está el centro de control y de mando de toda la nación. David quería tener cerca hombres con sabiduría que le guiasen y que le ayudasen. Ahitofel es un hombre que actúa con estrategia, no es nada tonto. Por eso ha sido consejero de David y por eso ahora es consejero de Absalón. Sabe que no se puede demorar ni un momento si es que quiere que la rebelión triunfe. Por eso le pide a Absalón 12.000 hombres valientes que persigan a David. Esto era exactamente lo que tanto codiciaba Absalón. La cabeza de su padre para que, quedándose libre el trono, él pudiera obtenerlo sin mayor obstáculo. Así que cuando Ahitofel propuso su estrategia, esto es curioso, no hubo ninguno de los ancianos de Israel que se opusiera. Es decir, Ahitofel dice que va a enviar 12.000 hombres para ejecutar a David y ninguno de los ancianos de Israel se opone. Dice el versículo 4 que este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Esto nos muestra lo que la naturaleza humana es capaz de hacer cuando no hay temor de Dios, cuando no se aplican principios, cuando no se tienen en cuenta los mandamientos, cuando no se recuerdan las ordenanzas. Si los principios se anulan, también se anula la ley y también se anula la justicia, porque todo viene encadenado. Esto nos muestra lo que es la naturaleza humana, que solo mira para sus intereses y para satisfacer su extraordinario egoísmo, sin límites. De hecho, los principios que alimentan la conciencia deberían frenar al hombre para no atentar contra la ley. Pero podéis ver con toda naturalidad cómo el ser humano siempre encuentra la justificación para que en su caso particular ni la ley ni los principios se apliquen. Es increíble la creatividad humana para desquitarse de en medio de todo lo que la ley de Dios y la palabra de Dios le dice. El plan propuesto por Ahitofel estaba muy bien planificado. Y además nos dice la misma palabra de Dios que era acertado. Es decir, eso es exactamente lo que había que hacer. Eso es lo que había que hacer. No tenía ningún sentido que se llevase a cabo una gran masacre enfrentando al ejército, porque realmente solo les interesaba la cabeza de David. Solo les interesaba la vida de David. De manera que ese ataque relámpago que estaba proponiendo Ahitofel conseguiría un grado mínimo de bajas y una victoria segura. Ahí lo tenían. Ya advierte las Escrituras, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Por lo tanto, hay que ir directamente a la cabeza. La cabeza es David y hay que acabar inmediatamente con David. Esto es lo que Ahitofel tenía en mente. Ejecutando al rey, quedaba el trono libre para que Absalón tomase posesión del trono sin ninguna baja más. Por otra parte, se puede ver aquí una similitud entre este planteamiento de Ahitofel con el sugerido por Caifás, cuando quería matar al Señor. Nos dice Juan 11:49 que entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Mejor matar a Jesús llamado el Cristo y no tener aquí una revolución con toda la gente que hay que le apoya, que no le apoya. Esto puede ser un lío monumental. Así que lo mejor es matarlo. Se acabó la historia. Por una parte, como siempre ocurre con la maldad, se presenta bajo argumentos de bondad. Es mejor matar a este que no se mueran todos, claro. Sí, sí. Se presenta con argumentos de ayuda social, de bienestar social. Es mejor que muera uno que no todos. Es cierto, pero es que ese uno tampoco tiene que morir, porque es una injusticia. Sin embargo, Absalón aceptó la sugerencia. Como hemos dicho, la aceptó Absalón y todos los ancianos de Israel. Es decir, el consejo es asesinar al rey. Un magnicidio. Y a petición del consejero, tanto su hijo como los ancianos de Israel les parece una excelente solución. Menos mal que eran creyentes. Porque si hubieran sido hijos de Satanás, no sabemos lo que hubieran hecho. ¿O es que eran hijos de Satanás? Aquí los principios han desaparecido y es una muestra más de la impiedad de Israel y sus dirigentes. Es decir, no hay temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, no necesitas muchas más evidencias. Eran hijos de aquel que es mentiroso y homicida desde el principio. Y el que es mentiroso y homicida desde el principio es Satanás, y exactamente así son sus hijos. Pero ante esta voluntad por parte de las autoridades del país de asesinar a su rey, nos debemos preguntar, ¿qué les ha hecho David para que sea digno de asesinato? ¿Cuáles son los cargos verdaderos que hay contra su oficio como rey? ¿Cuáles son los cargos? Y en todo caso, ¿dónde está el juicio? En todo caso, debe haber un juicio. ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está la traición contra la nación que merecería semejante conducta de ejecutar al rey? Esto ocurre cuando hay una alta traición. ¿Pero dónde está la alta traición? Exactamente es lo mismo que con Cristo. Fue acusado de sedición, sometido a juicios falsos, con testigos falsos, condenado a muerte, sin que hubiera atentado contra ninguna de las disposiciones legales ni morales. Era justo en todos sus caminos y fue condenado a muerte. Anduvo haciendo bienes a la gente, sin embargo, cuando el ser humano saca su veneno, realmente saca todo lo que hay en él. La corrupción de la naturaleza en plena erupción. Pero ¿cuáles son las acusaciones que pudiera haber contra David? David ha liderado el ejército desde joven, porque Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. David ha traído victorias sobre Israel, una tras otra. David ha unido a las 12 tribus bajo un mismo trono. El territorio y la nación está unificada. David le ha dado prosperidad a la nación. David ha establecido un culto unificado a Dios en todo el territorio, poniendo la capital en Jerusalén. Allí hay que ir a adorar a Dios. Culto unificado, misión importantísima. David ha dominado y sometido a sus enemigos. Los ha vencido, los tiene dominados, ha consolidado las fronteras de Israel. El pago de todo esto es, vamos a matar al rey. Increíble. Ante las mentiras, embustes, manipulación y traición de su hijo, quien ya sabéis que trabajaba arduamente para robar el corazón de Israel, esta es la evidencia. Esta es la misma estrategia de Satanás. ¿Cómo intenta engañar, embaucar y hacer todo lo que está al alcance de su poder para llevar al infierno a cuantas más mejor? Y donde mejor se mueve es en el contexto de los que se llaman cristianos. Allí actúa sin piedad. Y los que se llaman cristianos, tan contentos ellos, piensan que están haciendo algo a favor de Dios y están honrando a Dios. Cuando resulta que están haciendo algo a favor de Satanás y honrando a Satanás. Es decir, el engaño no puede ser más espectacular. Y esto es lo que nos encontramos aquí. Ante todos los embustes y manipulación, los ancianos de Israel, las máximas autoridades, se dejan seducir por las lisonjas que Absalón les está exponiendo, sin tener en cuenta quién es su rey, sin tener en cuenta a quién le deben fidelidad, sin tener en cuenta lo que dice la ley y sin proteger ni defender al rey de los enemigos internos, que son los peores, porque los enemigos externos los ves. Los internos pasan de lo más desapercibidos, pero te matan. Y aquí está David. De hecho, ¿quiénes fueron los que llevaron a Cristo a la muerte? Los creyentes. Allí estaban todos los fariseos. Si alguien estaba de forma más cercana a Dios, según lo que entendía la gente, eran los fariseos. Pues fueron los fariseos los que llevaron a Cristo a la muerte. Y aquí encontramos la misma situación. Resulta que los ancianos, a los que él les ha dado más poder, ha consolidado las fronteras, les ha traído multitud de beneficios, son los que aceptan el consejo de Ahitofel para ejecutar al rey. Esto es interesante por la sutileza que tiene el engaño de Satanás. Todos deberíamos saber los 10 mandamientos. Lo digo con el tiempo verbal adecuado. No digo que todos lo sepamos. Digo que todos lo deberíamos saber. El que tiene oídos, oiga. Todos deberíamos saber los 10 mandamientos. Es el ABC del conocimiento cristiano. Si yo no sé ¿Cuál es la ley? No sé de qué me tengo que arrepentir. Por lo tanto, estaré cometiendo un pecado tras otro porque no tengo en cuenta lo que dice la ley de que estoy atentando contra Dios. Estos mandamientos se los enseñamos a los niños y desde muy pequeños ellos los aprenden. Por ejemplo, se nos enseña a guardar el día de reposo y los niños desde pequeñitos, como papagayos, nos dicen, cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Les enseñamos igualmente la segunda tabla de la ley, primer mandamiento de la segunda tabla, quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. El problema que tienen los niños es que cuando desobedecen a sus padres, les decimos, pero ¿no te acuerdas de lo que dice el quinto mandamiento? El problema es que no han llegado a conectar lo que dice el quinto mandamiento con que desobedecer a sus padres atenta contra el quinto mandamiento. No han llegado a esa conclusión. De la misma manera, hay muchas cosas que nos están exponiendo continuamente las Escrituras, y el mayor problema que tiene el mundo cristiano es que no conecta la enseñanza de la Escritura con su situación particular. No la conecta. Si desobedeces a tus padres, o por derivación a las autoridades puestas sobre ti, estás atentando contra la ley. Y eso tiene consecuencias. Atentas, por ejemplo, contra el noveno mandamiento cuando hablas sobre otras personas, bien o mal, dando un falso testimonio. Esta persona es excelente, es el mayor ladrón del siglo. Es una persona tan encantadora, tiene algunos fallos, pero hombre, si es un ladrón, no puedes defenderlo. El problema que tiene el ser humano es que aunque acepta la ley, entiende que en su caso particular no se aplica. Es decir, la ley dice no matarás, y dentro de la ley civil de Israel estaba que no puedes atentar contra el máximo mandatario del reino, contra el rey, no puedes atentar contra él. En mi caso no se aplica, porque es que el rey es un ogro. En el caso de los hijos, es que yo no puedo obedecer a mis padres porque mis padres son unos ogros. Ya. Por eso está puesta la ley, para que obedezcas a tus padres. ¿Tú has visto en algún mandamiento que te diga, todos los días debes dormir? ¿A que no? Porque de forma natural dormimos. Los mandamientos están puestos porque de forma natural queremos desobedecerlos. Por eso están los mandamientos, por eso están las leyes, por eso está esta imposición legislativa. Es un grave error pensar que a pesar de los mandamientos y de los principios que se derivan de los mandamientos, en mi caso particular estoy exento. Quizá, sobre todo a los jóvenes, les parezca que sus padres son tan condescendientes con ellos que como se les olvida el castigo, que es exactamente lo que ocurre, que el Señor también se le olvida el castigo. Ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Y eso va para todos. Nosotros también, cuando desobedecemos a Dios, a las 3 semanas se nos ha olvidado algunas cosas que hemos hecho y pensamos que aquí no ha pasado nada. Ten por seguro que tu pecado te alcanzará. La maldad y sangre fría que tiene Aitofel para solicitar la pena de muerte para el ungido de Dios, porque estaban exentos, claro, porque todo el mundo sabe lo malo que era David, nos debería llamar bastante la atención, porque el hecho de que era ungido de Dios lo sabía todo Israel. Todo Israel sabía que Samuel le había ungido. Saúl sabía que él, David, era el ungido. Jonatán sabía que él era el ungido. Y cuando llega al trono de Israel, todos los ancianos reconocen que él es el ungido. Pero aquí vemos cómo, en vez de llamarle la atención a Absalón o retraerse los ancianos para no cometer este magnicidio, a todos les parece fenomenal. Esto nos muestra que no solamente Aitofel era un impío, sino que, por los hechos, Absalón también lo era, y por los hechos, los ancianos de Israel también lo eran. Pertenecían al pueblo de Israel, pero eran impíos. Esto nos debe llamar la atención a mucho de lo que encontramos en el contexto evangélico y llamado cristiandad en general. Si por sus hechos los conoceréis, los hechos hablan. Podemos recitar todos los salmos que queramos de memoria. Los hechos hablan. No hace falta que nosotros hablemos. Los hechos hablan. Y los hechos que nos encontramos con Aitofel, con Absalón, con los ancianos de Israel, es que eran hijos de su padre, el diablo. Pero no eran hijos de Dios, eran hijos de Satanás. No se actúa de acuerdo a la legalidad ni en base a los principios, sino persiguiendo un fin personal de soberbia y egoísmo. Y ahí tenemos el resultado. El hecho es que si lanzamos una gran bola de nieve desde lo alto de una montaña, cuanto más elevada sea, más velocidad toma la bola de nieve y más grande se hace. Y lo mismo ocurre con alguien que se ha vendido por completo al diablo. Venderse al diablo no es decir, voy a coger un documento, lo voy a firmar y digo, me llamo Pepito Pérez por este documento, me comprometo a servir al diablo. No hace falta que escribas nada de eso. Solamente con que no honres a Dios, ya estás sirviendo al diablo. Alguien que se ha vendido por completo al diablo puede percibir en su vida que Satanás no da descanso a sus víctimas, sino que los impulsa a cometer un delito tras otro. Pecas una vez, pecas otra, pecas otra, pecas otra, la conciencia se cauteriza y ya no tienes problema. Ningún problema. Satanás es un despiadado amo que exige cada vez más a sus esclavos. El asunto es que el esclavo, como lo hace con todas las ganas de su ser, piensa que no es esclavo. Piensa que no es esclavo porque lo hace con muchas ganas. Pues precisamente eres el mayor de los esclavos. Sabiendo sus tretas, cuánto debemos orar para ser librados del maligno. Por eso el Señor nos enseñó a orar diciendo, líbranos de la tentación, líbranos de la tentación. Sin embargo, aunque la propuesta de Ahitofel era acertada, el Señor ya había escuchado la oración de David, ¿la recordáis? Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 31, entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. El Señor escuchó la oración. Importante. ¿Para qué voy a orar si el Señor no me escucha? El Señor escuchó la oración. Si oramos de acuerdo a su voluntad, el Señor escucha la oración. La oración nos lleva a presentar delante de Dios aquellas cosas que necesitamos y que son de acuerdo a su voluntad. Tenemos que tener cuidado a la hora de orar. Oráis y no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero procura abstraerte de ti, de tus deleites y de que te falta un coche, de que tienes que pagar la hipoteca, de que no sé qué. Olvídate de sacar la lista de la compra. Mira tu estado espiritual y pídele a Dios que te ayude en tu estado espiritual. Y verás tú, si buscas primero el reino de Dios y su justicia, ¿qué es lo que puedes esperar? Dijo Absalón, llamad también ahora a Husai Arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Así que aquí vamos a ver cómo la oración de David fue contestada y cómo empiezan a ocurrir las cosas. Absalón acababa de hacer caso a pie juntillas al consejo de Ahitofel respecto a lo que tenía que ver con las concubinas de David en el terrado. Pero ahora que el asunto es de la máxima importancia que tiene que ver con la estrategia en la batalla, Absalón no le hace caso a Ahitofel. La propuesta que le había sido hecha por Ahitofel le había gustado, pero dudó, y quiso tener otro consejo más. En este caso el de Husai, que como sabéis era amigo de David, y espía. Así que quiso escuchar el consejo de Husai. Fijaos también que no fue Husai quien tomó la iniciativa y estuvo cerca del rey para decirle, espérate que te voy a dar mi consejo. No. El rey fue a buscar a Husai para que le diese su consejo. Absalón fue a buscar a Husai para que le diese su consejo y conocer cuál sería la estrategia de otro de los consejeros de David. Así nos enseña el libro de Proverbios, capítulo 21, que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Nosotros pensamos que la gente va a actuar de una determinada manera y resulta que actúa de otra. Bueno, nosotros pensamos que, lógicamente, los políticos deberían de actuar de una manera, ¿verdad? ¿Y cómo actúan? Pues exactamente lo contrario a la razón. Parecen seres irracionales. Pues es lo que tenemos. También nos lo merecemos, ¿eh? Pero es lo que tenemos. Ahora, en nuestra historia, el Señor había determinado derrotar el consejo de Ahitofel. Pero fijaos que lo logró no por la fuerza, sino de forma natural. ¿Cómo la providencia actúa? Y cómo la inclinación del corazón al final está en las manos de Dios. Absalón había escuchado un consejo ciertísimo, es lo que tenía que hacer, pero quiso escuchar otro consejo más. Absalón actuó libremente al seguir el pensamiento que había entrado en su mente. Sin embargo, estaba cumpliendo con las disposiciones divinas en las acciones que estaba llevando a cabo. Así vemos que el hombre es libre de actuar, pero solo dentro de las áreas de los decretos de Dios, no fuera. En este momento crítico, cuando la muerte de David parecía sellada, al fiel consejero de David se le dio la oportunidad de exponer otra estrategia diferente para la batalla. Esto nos muestra la providencia de Dios y cómo multiplica sus actividades en el mundo. En muchas cosas que a nosotros nos pasan desapercibidas por completo. No nos damos ni cuenta, pero ocurren todos los días. Nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde para que Dios cumpla sus propósitos. Nunca. Al final siempre se cumplen. Al final siempre se cumplen. Debemos recordar lo que se nos dice a través del profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Hay que esperar cuando hemos hecho todo para que Dios cumpla sus propósitos. Usai no le falló a David. Así que mediante argumentos creíbles e ingeniosos, provocó que Absalón cambiara su opinión y pospusiera ese ataque inmediato al que le llevaba Aitofel. Esto cumplió el objetivo que perseguía Usai. Cualquier demora por parte de Absalón para dar caza a David era una oportunidad para que David escapase. Y esto es exactamente lo que ocurrió. De esa manera Dios usó a Usai para vencer el consejo de Aitofel y Usai rápidamente tomó medidas para hacerle llegar al rey la noticia. Los versículos 15 y 16 nos dicen que Usai envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y les dijo así y así, aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Así que los dos sacerdotes fueron usados como mensajeros para transmitir las novedades que estaban ocurriendo en la capital. Estos dos hombres se vieron obligados a refugiarse, como hemos leído, en casa de un agricultor, en un pozo que su esposa había cubierto con un manto y había echado encima semillas para que no llamase la atención, y así pasaron desapercibidos. Lo que esta enseñanza nos muestra es que la verdadera fe nunca conduce al fanatismo ni al fatalismo, sino que nos mueve a actuar con prudencia y con buen juicio. La Escritura nos dice que tenemos que ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. Y esto es lo que hicieron estos sacerdotes. Tomaron las debidas precauciones para no ser rastreados hasta el lugar donde estaban escondidos, a fin de que luego pudieran dar las noticias de las nuevas del frente a David. Lo cual nos muestra que no debemos descansar en vanas ilusiones de protección si no nos protegemos a nosotros mismos. El Señor dice en uno de los salmos, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra y a ti no te llegará la flecha. Pues hombre, lo más lógico es que si tú te pones enfrente de un ejército y abres las manos, te van a fusilar a la de tres. No se está refiriendo entonces a esto el texto bíblico. Hay que utilizar la estrategia y la cabeza. Dios no actúa a expensas de nosotros en aquellas cosas que nosotros sí podemos hacer. Nosotros somos bastante lelos con nuestros hijos porque cuando tienen 2 añitos les ayudamos, cuando tienen 5 añitos les ayudamos, cuando tienen 15 añitos les ayudamos, cuando tienen 30 añitos les ayudamos. Claro, más tontos no se pueden ser, pero así somos nosotros. El Señor no es así. El Señor nos ayuda cuando nosotros no podemos hacer absolutamente nada para salir de la situación. Pero cuando nosotros podemos hacer las cosas, las hacemos nosotros, porque Él no nos va a ayudar. Para eso nos ha dado la inteligencia y los recursos para saber cómo tenemos que aplicarlos y actuar con inteligencia. Dios no impide que las balas nos perforen. Nosotros tenemos que ser precavidos y no exponernos a ellas. Porque si no somos precavidos, sin duda las balas nos van a perforar el pecho y quizá hasta nos muramos. Así que tenemos que ser precavidos. Una falta de discernimiento en todo esto es lo que hace a muchos exponerse a peligros de muerte. ¿Te picarán las serpientes y no te morirás? Pues claro, le pica una serpiente y se muere. Pero eso es de lógica total. Eso es tentar a Dios y es cometer un pecado terrible y es mostrar que eres un impío. Esto es lo que demuestra toda esta gente con la cantidad de barbaridades que hace. No es que Dios no proteja a los suyos. Lo que no protege es al insensato. Si tú eres un insensato y te lanzas de un décimo piso, con total seguridad te vas a matar. Así que ahí tienes la respuesta. No puedes estar tentando a Dios y provocándole a ira. Y estos hombres ni tentaron a Dios ni le provocaron a ira. Estaban en medio de un conflicto bastante importante, les iba la cabeza en juego y por lo tanto se escondieron para evitar ser rastreados y ejecutados. Algo de lo más lógico si uno tiene medianamente inteligencia. Ahora, si eres cristiano de nuestra época, te van a matar. Pero si eres un cristiano bíblico, harás lo mismo que los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Versículo 21. Después de que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Una vez más se nos muestra el cuidado providencial de Dios sobre los suyos. La oración de David había sido escuchada y los resultados estaban llegando. El consejo dado por Husai mostraba el desastre por anticipado. Y esto lo percibió Aitofel al momento. Aitofel pudo ver que la estrategia que iba a seguir a Absalón iba directa al desastre. Con esta decisión de Absalón de aceptar el consejo de Husai, Aitofel supo que la rebelión había llegado a su fin. O sea, allí acababa. La estrategia no era la adecuada. Y conociendo como conocía Aitofel a David, sabiendo que era un gran estratega, que era un soldado, que tenía unas capacidades extraordinarias para la guerra, sabía que la rebelión no podría prosperar aplicando el consejo de Husai. Lo sabía perfectamente. ¿Y entonces qué hizo este hombre? Versículo 23. Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Fijaos que Aitofel no cometió este crimen a causa de una decisión repentina que se le llenó de ira la mente y entonces decidió quitarse la vida. No, Aitofel no actuó de forma repentina. Fijaos que se nos dice que atendió sus responsabilidades, resolvió todos sus asuntos, arregló el futuro de su familia y luego se suicidó. Fue algo premeditado. ¿Y por qué habría de tomar Aitofel estas medidas tan desesperadas? Porque aquello en lo que él había puesto su esperanza y su futuro, su posición y su influencia, se había convertido en polvo. No iba a prosperar lo que Husai había propuesto. No iba a prosperar. Y por lo tanto sabía que como aquello no prosperaría, si David le daba caza a él, la que le esperaba, os podéis imaginar cuál era. Pero había más cosas que están dentro de toda esta historia. Hasta ese momento, su consejo había sido considerado como el oráculo de Jehová. Cuando hablaba Aitofel, es como si Dios hablase. Y ahora, eso es desechado por completo. Por lo cual, a este hombre soberbio y altivo, que todos pensaban que cuando él hablaba era Jehová quien hablaba, había quedado marginado, había quedado de lado. Y esto le afectó profundamente a su soberbia. Su gran influencia política, su sabiduría en los asuntos de Estado, eso era todo para él. Y cuando Absalón no atendió su consejo, eso fue más de lo que su orgullo pudo soportar. Ser despreciado por este intruso de David, como era Husai, significaba ahora que quedaba marginado. Quedaba marginado por completo a los ojos de todo Israel, porque él era una persona de relevancia. Era una profunda humillación para él, quien había sido durante muchos años alabado por toda la clase dirigente de Israel y era su máximo exponente. No lo pudo soportar. Es exactamente lo mismo que hemos visto en el carácter de Saúl. Cuando Samuel le anunció que el Señor lo había rechazado para ser rey, ¿cuál fue su respuesta? Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Él dijo, yo he pecado. La cristiandad dice que porque Saúl dice yo he pecado, es que era creyente. Pues Faraón también dijo yo he pecado y no parece que fuese muy creyente. Y Judas también dijo yo he pecado y parece que tampoco era muy creyente. Y en Israel casi todos decían que habían pecado, por eso ofrecían sacrificios. Y casi todo Israel era impío. O sea que diga yo he pecado es como no decir nada. Yo he pecado, pero fijaos. Te ruego, le dice Samuel, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Así que aunque reconoce su pecado, no quiere que su posición quede afectada delante de todo el mundo, y para eso, para no sentirse humillado porque Dios le ha despojado el trono, quiere que Samuel vaya con él y que siga como si no hubiera pasado nada, presentándole como el gran rey delante de todo Israel. El orgullo, el orgullo. En realidad, era la alabanza del hombre y no la aprobación de Dios lo único que le importaba a Saúl, lo único. Y esto es realmente lo que le importaba a Ahitofel, la alabanza de los hombres. ¿Servir a Dios? ¿Para qué? Si tienes la alabanza de los hombres, ya los hombres te dan todo lo que quieres, ¿no? Pues con eso te vas a ir al infierno. Y con eso se fueron al infierno. Su corazón orgulloso no podía soportar la idea de estar en segundo lugar después de Husai. Sin embargo, en toda esta escena vemos también la justicia de Dios que va a ser aplicada a Ahitofel. ¿No quería él matar a David? Pues ahora el que se muere es él. Para llegar a culminar su maldad, planificó esta ejecución de David. Sin embargo, se cumplió la palabra que dice, Libro de los Salmos, capítulo 7, versículo 14, «He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla». Así que este hombre que estuvo planificando el mal sobre David, el ungido de Dios, él mismo recibió todo lo que estaba planificando. Esto es algo que se repite a lo largo de la historia para aquellos que se creen con poder sobre la vida de los seres humanos. Es interesante, si tenéis ocasión de leer en el libro de Esther los capítulos 6 y 7 que nos hablan acerca de Mardoqueo, tío de Esther, y Amán, siervo del rey, enemigo acérrimo de Mardoqueo, a quien quería humillar a toda costa, y construyó una horca para matar, para ahorcar a Mardoqueo. Y las cosas se dieron de tal manera que la horca que él había construido para matar a Mardoqueo resultó que fue la misma en la que él fue ahorcado, por orden del rey. Así que las cosas a veces, cuando uno cava una tumba, ya dice el refrán, cava dos, pues exactamente es lo que ocurre en las historias bíblicas. Esto nos lleva a considerar algunos aspectos interesantes acerca de los ídolos que pueden estar anidando en el corazón de los hombres, ya sea el egoísmo, ya sea el orgullo, ya sea la soberbia, cómo funcionan en el corazón del hombre y cómo el hombre quiere estar siempre por encima de los demás para aparentar, para ser y para hacerse grandes. El asunto es que hay ídolos que pueden estar escondidos en nuestros corazones y que no los hemos detectado. Puede haber un ídolo terrenal, que puede ser las riquezas. Sobre todo se nota, más que nada, cuando hay que ofrendar. El que tiene amor a las riquezas, no ofrenda, no diezma lo que debe, porque es mi dinero. Hay otros que su ídolo es el honor, y entonces, al igual que Saúl, no quieren que su honor se toque, que sea intachable, aunque hayan hecho barbaridades, pero que eso no se sepa. Otros persiguen la fama. Y otros tienen como ídolos a un ser querido del cual, si algo le ocurriera, su vida se hundiría. Y no sabemos que todos estamos en las manos de Dios y que Dios llama a cada uno en el momento que él considera. La pregunta entonces sería, ¿dónde está fija nuestra mirada? ¿Lo está en el Dios eterno, que es inmutable? o lo está en nuestros ídolos particulares. Porque eso nos va a afectar cuando pasen cosas que puedan ser bastante dolorosas. El corazón de Aitofel, desde luego, estaba atado a este mundo y a su poder e influencia. Y lo que nos debemos preguntar es, ¿nuestro corazón está atado a algo que la mano del hombre o la mano de la muerte nos puede quitar y entonces nos hundiremos irremediablemente? ¿O está atado a nuestra herencia eterna en los cielos, que nadie nos la va a quitar? Porque sufrir, todos sabemos que vamos a sufrir. Pero cuando uno sufre, se nota dónde está tu corazón. Si tu corazón está ahí, vas a sufrir indeciblemente. Si descansas en Dios, asumirás el sufrimiento, pero desde otra perspectiva completamente distinta. Ahora nos dice el versículo 24 que David llegó a Mahanaim. Esta fue una de las ciudades de los levitas en la tribu de Gad. Lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 13, versículo 26. Había muchos recuerdos que estaban unidos a este lugar, y los encontramos en Génesis, capítulo 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. En este mismo lugar donde va a acampar David, allí estuvo. Hacía muchos años Jacob, y allí llegaron ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar, Mahanaim. Aquí llega David, al descanso, a la protección divina, al lugar donde sus antepasados se habían encontrado con Dios. Y aquí fue donde David estableció su cuartel general. Reunió un ejército, aumentó sus fuerzas militares y empezó para oponerse a los rebeldes. Aquí fue donde escribió los Salmos 42 y 43, que estudiaremos las próximas semanas, y en ellos vemos la lucha que tuvo lugar dentro de él entre la desesperación, un país en el caos, y la esperanza. Mi fortaleza está en Dios. En esos momentos estaba privado de las bendiciones que acompañan los medios públicos de gracia, el reunirse con el pueblo de Dios para adorar su nombre. Estaba profundamente abatido por no poder reunirse con el pueblo de Dios y adorarle. Y entonces escribe estos salmos. Y ahí muestra su corazón en su deseo intenso de reunirse a adorar a Dios con su pueblo. Cuando le llegó la noticia del suicidio de Aitofel, tuvo bastantes buenas razones para concluir pensando que el Señor no estaba del lado de sus enemigos. No estaba del lado de sus enemigos. Las evidencias eran aplastantes. Se hizo cada vez más evidente que los líderes de la rebelión carecían de energías. La estrategia ya empezaba a flaquear. Y que cada día que pasaba disminuían las posibilidades de éxito para Absalón, tal y como lo había percibido muy acertadamente Aitofel. Se nos dice en el versículo 24 que Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel, y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab, y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Se están preparando para la batalla. Aquí vemos a Absalón cómo procede para llevar a cabo sus planes siniestros. No contento con haber perseguido a su padre desde Jerusalén, lo siguió persiguiendo hasta los extremos más lejanos del reino. Estaban ya en el desierto. Porque nada lo dejaría más satisfecho que quitarle a su padre la vida. Así vemos a qué terribles extremos lleva Satanás. Absalón era culpable de alta traición. Es alta traición lo que está haciendo. Con una mente perversa y un corazón corrompido, decidió, de forma natural, por su corazón y por su conciencia, quitarle la vida a su propio padre, quien era también el rey. Es decir, iba a cometer parricidio y magnicidio. Estableció un ejército en orden de batalla contra David. Su soberbia lo colmaba y además tenía el favor de los ancianos de Israel. Todo a su favor. Pero tenía a uno en contra. A Dios. Que seguiría manteniendo en vigor la elección de su hijo David como rey de Israel hasta su muerte. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Algunas preguntas para concluir que se desprenden lógicamente de lo que hemos estado exponiendo. Es un relato histórico que hemos seguido secuencialmente. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿mantienes los principios en su lugar aun cuando las circunstancias van en contra de tus intereses? Si lo que dice el principio, yo me someto al principio. O siempre encuentras una excusa lo suficientemente válida para que ese principio, en tu caso particular, no se aplique. Fijaos que hablo de principios. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que quiere decir la ley. La ley dice, no adulterarás. Está bastante claro. ¿Qué dice el principio? Si tú miras a una mujer o a un hombre de forma codiciosa, es adulterado. Ese es el principio. La ley dice, no hurtarás. Y tú piensas, yo no hurto. Pero te has preguntado si le das a Dios el tiempo que Él requiere. Porque si no se lo das, estás hurtándole el tiempo. ¿Te has preguntado si le das a Dios el diezmo que Él demanda? Porque si no se lo das, estás hurtando. Así que fijaos de qué manera tan sencilla uno puede ser estricto cumplidor de la ley como eran los fariseos y fueron todos al infierno, o tienes en cuenta los principios y entonces empiezas a ver el alcance de la ley. La ley dice una cosa, pero luego hay derivaciones de la ley que tienes que tener en cuenta porque implican muchas más cosas de las que dice. Si guardas la letra, pero no guardas el espíritu, rompes la ley. Un verdadero creyente es sensible al principio y actúa consecuentemente con el principio. Y esa es la marca característica del verdadero cristiano. Es consecuente con su filiación con Dios. La segunda pregunta. ¿Oras para ser librado del maligno y de la tentación? ¿Cuántas veces lo has hecho esta semana? El último mes. El último año. Y tienes la respuesta. El Señor nos enseñó a orar diciendo, líbranos de la tentación. Líbranos de la tentación. Cuando eres expuesto a una tentación, lo cual significa que vas a ir en contra de la ley de Dios, ¿oras para tener fuerzas y salir de esa situación? ¿Tomas las medidas oportunas para no estar donde no debes estar o haciendo lo que no debes hacer a fin de que no caigas? O recordando lo que Sorín nos decía la semana pasada acerca de la omisión. Porque claro, uno puede estar tumbado en la cama 7 días a la semana y diciendo yo no hago nada malo. El asunto es, ¿haces algo bueno? Porque eso también es un pecado. No es que no hagas nada malo, es si haces algo bueno. ¿Tomas las medidas oportunas para hacer lo que debes y que está bajo tu responsabilidad? La tercera y última pregunta. ¿Cuál es tu objetivo principal en esta vida? Hay personas que se les nota rápidamente cuando estás un ratito hablando con ellas. Porque solo son monotemáticos. Solo te hablan de una cosa. Pero vuelves a la semana siguiente y te hablan de lo mismo. Y pasan 15 días y te hablan de lo mismo. Pasan 3 años y te hablan de lo mismo. Todas sus conversaciones incluyen aquello que adoran. Pero observa la pregunta que hacíamos en el sermón. ¿Está tu corazón atado a algo que la mano del hombre o la mano de la muerte te puede quitar? ¿Está tu corazón atado a algo que la mano del hombre o la mano de la muerte te puede quitar? Porque si tu corazón está atado a eso, vas a sufrir bastante. Debería estar tu corazón atado a tu herencia eterna en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones hurtan ni minan. Y allí estarás seguro. Así que todas estas preguntas nos las tenemos que seguir haciendo para saber dónde está nuestro corazón y, tomando nota de toda la secuencia histórica en la vida de David, ver estos personajes que aparecen, traidores, que se llaman cristianos, se llamaban creyentes, traidores como Aitofel, rebeldes como Absalón, impíos como los ancianos de Israel. Toma nota porque Satanás es muy astuto y tiene el propósito de engañar. Y si no estudias la palabra, te engaña. Así que somos llamados, exhortados una vez más a seguir profundizando en las Escrituras para que el Señor use esas Escrituras por medio de su Espíritu, abra nuestro entendimiento e identifiquemos al enemigo y así sabremos cómo actuar. Vamos a terminar en oración.